Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Robeysi Ramírez, correcto, también es la emisora favorita de el Real Madrid y el Barcelona, ¿por qué no? Sí. Y el Sevilla, ¿por qué no? Pero también es la emisora favorita de el béisbol de las grandes ligas, que está en su último día de negociaciones con el sindicato de los peloteros para acabar con el paro laboral, pero me temo que hasta ahora las noticias no son alentadoras.
Dan Halen y Rob Manfred se han reunido con el sindicato y, como dice Juanito Pandaja, en cuanto me vio, me dijo: nananina, jabón, candado, no hay nada.
Así es. Con mucho gusto y con mucho cariño desde Miami les informa José Pepe Lacayo. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Bertica Arrabal. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Juanito Pendaz. Ustedes se dan cuenta que no estamos poniendo musiquita porque el mundo en este momento está en llamas. Así que Edenio no considera que la música... A lo mejor en una semana ya podemos poner la musiquita otra vez. Me acompaña aquí en el estudio A, el estudio principal de Radio Martí, mi socio, colega y amigo Edenio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti, a todos nuestros amigos y oyentes. A Bertica, hoy trabajó mucho Bertica, sí, en Deportes con los Grandes.
Bertica siempre trabaja como una campeona.
Sí, sí, vamos a tener muchas cosas buenas con un ex pelotero cubano simpático, ¿eh? Ya Bertica hoy coordinó con él para que esté esta semana con nosotros. Y Juanito me dijo: no, avísame que yo voy a ser el oyente número uno para escuchar a ese pelotero. Juanito, no te voy a decir quién es.
Imagínate, ¿eh? Tú.
Solamente hay que decirte que le dicen el cohete de Centro Habana. Más nada, no te voy a dar más detalles.
Bueno, hay mucho de qué hablar hoy. Este es el plan de batalla para que vayan apuntando ahí en la Peña Deportiva de Florida, Camagüey. Vamos a comenzar con el béisbol de las grandes ligas. Luego el fútbol, soccer, boxeo profesional. Tenemos buenas noticias y malas noticias en el boxeo profesional.
Sí.
Porque Rigondeaux perdió. Sí, así que,
la única mala.
Correcto. En la segunda media hora, Put Me In Coach, baloncesto de la NBA, porque esta noche Miami Heat y Chicago Bulls en acción aquí mismo en la capital del Sol. Sí. Y por último, los Sultanes del Swing, en la segunda media hora estará con nosotros desde Holguín, la tierra de Edenio Navas González, Raúl Red Sox.
La tierra de Mario Gendelán, precisamente hoy lunes en horas de la tarde estuve testeando, ¿no?, con un amigo que tengo en la República Checa, otro en Hamburgo, Alemania, y con Mario Gendelán, que me lo puso a propósito en el tri line este, ¿no?
Ah.
Y bueno, testé con Mario Gendelán. Así que un saludo para este gran boxeador holguinero, el único bicampeón olímpico que ha dado la provincia de Holguín en cualquier deporte. Mario Gendelán.
Muy bien, así que todo eso y mucho más hoy en el duro y sin guantes. Ay, el number one se acaba de sentar ahí
Tony Simón. Quítate el sombrero.
Se me cae el pelo, que tengo.
Quítate el sombrero.
Muy bien. Vamos ahora con la primera sección del día. Oye, Tony, no seas malo conmigo. Ponme la musiquita del béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
Bueno, no muy lejos de Miami, como a 2 horas y media en la 95, está Júpiter, Florida, que durante los últimos días ahí se ha estado negociando el posible paro laboral del béisbol de las mayores. Me dieron a entender que a las 7, o sea, acaban de terminar las negociaciones por el día y no tenemos hasta ahora ninguna noticia alentadora. Y yo estoy totalmente seguro que si hubieran acordado algo, la prensa lo hubiera filtrado inmediatamente. ¿Qué significa esto? Bueno, que por la fecha tope impuesta por el béisbol de las grandes ligas, esto significa que oficialmente los primeros 15 partidos de la temporada regular del 31 de marzo
se van abajo,
fueron ya totalmente, y no es que lo van a jugar más tarde en doble cartelera,
bueno,
no. Los primeros 15 partidos pospuestos.
Hoy la mano derecha de Ron Manfred, que es el comisionado de las grandes ligas, Dan Haren, ¿no?, se reunieron con el sindicato de peloteros. Y bueno, lo que no hay ninguna información que apunte que van a estar reunidos hasta en horas de la noche, hasta tarde, ¿no? Yo creo que sí, que van a estar reunidos al menos hasta las 11:59 de la noche, hora del este, para, o sea, serían las 8:59 hora del oeste, o sea, de California, para ver si llegan a un acuerdo final. La situación está bastante crítica, incluso hay muchos comentarios de peloteros que supuestamente no deben dar sus opiniones, ¿no?, mientras estén las negociaciones. Esto me lo dijo Randy Rosarena, que es el pimentoso pelotero Pinar del Río, que el sindicato le había recomendado, no es que están obligados, le recomendaron de que trataran de no conversar, dar sus opiniones con la prensa hasta tanto se llegue a un acuerdo. Eso fue una recomendación, no es obligado que le digan a Pepito, tú no puedes hablar. Bueno, Pepito sí puede hablar, pero Tony Simón te recomendó que no hablara, pero tú lo puedes hacer, ¿no? Sabes que Bryce Harper tiene su cosa, ¿no? Todavía es un muchacho, una figura muy joven, un contratico de más de 300 millones con el equipo de los Phillies de Filadelfia, y en un Twitter dijo que publicó en Instagram que aparece él con el uniforme del equipo de los Gigantes, no de San Francisco, sino de Yomi Uri. Los Gigantes de Yomi Uri vienen siendo como la franquicia de los Yankees en las grandes ligas, el equipo más famoso de Japón, la novena que ha ganado más títulos, al igual que los Yankees, y viene siendo como decir en Cuba, para que aquellos oyentes nuestros en Cubita la Bella tengan una idea, como decir el equipo Insignia Industriales, que lleva 50 y pico años en el béisbol cubano y que ha sido el máximo ganador en series nacionales. Y bueno, apareció en Instagram Bryce Harper con el uniforme y envió un mensaje, ¿no?, de los Gigantes de Yomi Uri, y dice: ¿están listos? Tengo tiempo para pasar un rato. O sea, refiriéndose al equipo de los Gigantes de Yomi Uri en la Liga Profesional de Béisbol de Japón. Que a propósito, ahí hay una buena cifra de peloteros cubanos.
Les voy a decir una cosa. Yo regreso con ustedes a las 10:25 para contarles cuáles son las últimas. Pero durante el fin de semana yo leí un par de cables que hubo discusiones acaloradas entre el sindicato de los peloteros y los dueños de equipo. En este momento, ya a las 7:08 hora de Cuba, como dice Demio, si negocian hasta la medianoche, no estoy seguro si están dispuestos a hacer eso. Espero que logren llegar a un acuerdo, porque si nos vamos por las reglas del béisbol de las grandes ligas y los comentarios y lo que hay en este momento en la página oficial de la MLB, ya hoy a la medianoche ya no se van a jugar los primeros 15 partidos de la temporada regular béisbol de las grandes ligas. Y si esto continúa mañana a la medianoche, no se van a jugar otros 9 o 10 partidos. Sí. Y todos los días, subsecuentemente, hasta que el primer mes de la temporada sea borrada del mapa. Esperemos que no sea así. Sí. Todo el mundo en Cuba quiere escuchar pelota. Nosotros estamos ansiosos por contarles lo que está pasando en el béisbol de las grandes ligas. Ahora, Edemito, no llegaron a ningún acuerdo durante el fin de semana, pero
nada.
Hubo una pequeña oferta del sindicato de los peloteros, aunque el sindicato quiere que el pelotero, el salario mínimo, sea 750,000. Y el béisbol
630 lo ofrece.
630 con un aumento de 10,000 pesos por año durante 5 años. O sea que llegaría a 650,000 dentro de 5 temporadas.
Sí.
El sindicato dice que eso es muy poquito, que ellos quieren, no creo que les den 750, pero ellos por lo menos quieren 700,000.
Sí. Bueno, lo más importante es que ya se han reunido desde el lunes pasado, hoy es el octavo día en forma consecutiva que se reúnen, ahora están desde el último fin de semana, bueno, lleva una semana casi ahí en el Roger Dean Stadium, que es la instalación donde en la pretemporada O sea, el campo de entrenamiento donde están los Cardenales y los Marlins. Que a propósito, después quizás al final toquemos el tema de Jeter,
sí,
¿no?
Sí, no, yo di en el titular, yo di lo de Jeter, pero tenemos que hablar porque una de las personas que me llamó, bueno, me mandó un texto, fue el Guajiro Peña.
Sí.
Para decir,
hoy a las 10 se reunieron algunos dirigentes como parte del sindicato durante 45 minutos, no llegaron a acuerdo y bueno, después Hallen y Manfred se reunieron con Max Scherzer y Andrew Miller, que a propósito fueron los únicos peloteros de grandes ligas que estuvieron ahí en esta reunión de hoy lunes, en el día 89 de este paro patronal. Y bueno, también en la primera reunión, en horas de la mañana, también aparte de Hallen, estuvo el vicepresidente ejecutivo Morgan Suor, que ha sido uno que está trabajando intensamente en las negociaciones, porque Manfred es el principal hombre, ¿no? La principal persona que está involucrada ahí, porque es el que preside las grandes ligas, ¿no? Y es el defensor de los 30 dueños mayoritarios y los inversionistas de las 30 organizaciones de grandes ligas. Ese es su interés, defender a los dueños, a los inversionistas, que son las personas que ponen el dinero, ¿no? Y bueno, el sindicato, por supuesto, defendiendo a cada uno de los peloteros de grandes ligas, pero hemos escuchado de que Max Scherzer ha sido uno de los más críticos, que ha estado fajándose por los peloteros, y estamos hablando de el lanzador y en general el pelotero que actualmente tiene el mejor contrato para un año, ¿no? Con respecto a un año, un contrato de 3 temporadas y $130 millones a razón de $43,333,000 por cada una de las próximas 3 temporadas con los Mets, o sea, 2022, 2023 y 2024. Este contrato supera, por supuesto, a los mejores contratos en las grandes ligas de béisbol, incluyendo el contrato ese famoso de Bryce Harper, que, bueno, llegó una millonada con el equipo de Philadelphia. Esperamos de que esta noche se reúnan no solamente Manfred, sino también Stan Hallen y el otro, que es uno de los vicepresidentes ejecutivos de las grandes ligas de béisbol, y el propio Morgan Suor, que es uno de los hombres que no se ha hablado mucho, pero que tiene mucho peso, porque es abogado y conoce mucho de las leyes de los dueños de equipos, que son a quienes representan y a quienes defienden.
Bueno, hoy es el día número 89 del paro laboral del béisbol de las mayores. No, o sea, no es que no han tenido tiempo de sobra para dialogar, pero recuerden...
3 meses, Pepito.
Durante 6 semanas ni siquiera se dirigieron la palabra. 6 semanas enteras que no, ni siquiera se hablaron ni se mandaron mensajes.
Yo creo que se perdió mucho tiempo, se perdió mucho tiempo.
Totalmente. Yo estoy de acuerdo contigo. Ya se han cancelado, ya desde ahora, partidos de exhibición. Vamos por ya 400 partidos de exhibición que se van a cancelar si esto no se resuelve en los próximos días. Y, por supuesto, si no se resuelve a la medianoche, vamos ya por 15 partidos de temporada regular en solamente un día. Porque ustedes saben que desde hace 3 años, la temporada regular del béisbol de las mayores comienza con todo el mundo jugando el mismo día, el jueves.
Sí. Bueno, hace exactamente 20 años, en el 2002, una fecha más o menos en esta época, por poco el sindicato y los peloteros van a una huelga, pero fue un conflicto laboral, que finalmente, por suerte, se llegó a un acuerdo. Esto fue en el 2002. Pero desde esa época no habíamos visto algo similar. La última fue de forma oficial en el año 94, cuando Felipe Palou dirigía a aquellos muchachos del equipo de Montreal, que desde que comenzó la temporada regular ese año, Pepito, estuvieron en primer lugar hasta que vino la huelga. Que precisamente la huelga del último partido en el estadio de los Marlins de la Florida, en esa época, en el 94, Arocha, lanzando por el equipo de San Luis contra los Marlins, fue el hombre que ganó el partido, le dio la victoria al San Luis, y por si fuera poco, con hombres en primera y segunda, conectó un doble que impulsó la postre de la carrera que le dio el triunfo al San Luis. Después de ese partido se canceló la huelga y bueno, no tuvimos serie mundial, no hubo nada. Y el Montreal se quedó con la boca abierta esperando ganar su primera y única serie mundial. Ya está en Washington hace ya unos cuantos años.
Y ahora, a propósito, eso no pasaría otra vez porque ya no podría un pitcher batear, porque lo único que se han puesto de acuerdo.
Sí,
el sindicato de los peloteros.
Yo creo que es justo.
Y yo también creo que es justo. Y además, Edemio, daba vergüenza ver algunos pitchers batear No sabían ni cómo pararse en el cajón de bateo.
Es cierto, es cierto.
Y además se lesionaban corriendo a primera base. Uh-huh. ¿Tú te acuerdas cuando A.J. Burnett con los Piratas de Pittsburgh en su último día de pretemporada, tratando de practicar un toque de bola, sí, se fracturó 3 dedos y estuvo fuera 6 semanas?
Ya que hablaste de A.J. Burnett, un ex lanzador de los Marlins, en la...
¿De los Yankees?
Sí, no, y en la postemporada, de los Yankees también. En la postemporada del año 2003, bueno, ese fue el primer año de Miguelito Cabrera. Que a propósito, hoy estuvo en el gimnasio donde está Miguelito Cabrera, y bueno, ahí conversé con Yadiel Hernández. Bien. Estuve conversando con tu amiguito del Boston, ¿sabes quién es?
Ah, Rusney Castillo.
Estaba Rusney con su esposa. Había un grupo grandísimo, pero en el tiempo que llegué, que a propósito en ese tiempo me llamó nuestra Bertica, productora Bertica Raval. Cuando Bertica Raval me llamó, estaba conversando con el zurdo Navaja González. Un hombre que tiene un historial en la pelota cubana. 69 años tiene. Déjame decirte que se mantiene físicamente muy bien. Y conocía muchos detalles de la vida del Navaja González, pero me lo contó personalmente. Y bueno, lo invité para que en próximos días esté en nuestro programa Deporte con los Grandes. Y hay un grupo de peloteros cubanos. Por supuesto, no pueden estar con nosotros por la situación de la huelga.
Te entiendo.
Pero sí, se están preparando ahí en el gimnasio de Ricardo Sosa. ¿Te recuerdas Ricardo Sosa?
Sí, sí, sí.
El ex pelotero de Ligas Menores, que era un gran prospecto dentro del equipo de Arizona, pero se lesionó. Pero ahora tiene un gimnasio que es una maravilla.
Ay, imagínate tú. Bueno, un último comentario antes de pasar al fútbol sobre A.J. Burnett. Él lanzó un juego sin permitir hit ni carrera en Denver, de todos los estadios del mundo. En Denver contra los Rockies de Colorado cuando era miembro de los Marlins.
Sí.
Pero en ese partido regaló 8 bases por bolas y dio un pelotazo.
Uh-huh.
Así
increíble,
que hubo casi un hombre en base en todos los innings.
Sí, sí.
Okay, pero fue un no hit, no run.
Yo me recuerdo que ese partido lo narró Manolo, que en paz descanse, y bueno, Felo, que lamentablemente se nos fue también.
¿Qué le parece si nos vamos ahora con la segunda sección del día, el balompié, fútbol, soccer?
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, de las 600 sanciones que le están lloviendo, sanciones deportivas, por supuesto, a Rusia desde la semana pasada, hoy les dieron las 2 que sin duda alguna van a doler más. Porque una cosa es que le digan que la Federación Internacional de Judo suspendió el estatus de presidente honorario a Vladimir Putin. Imagínate tú,
sí,
en Rusia a nadie le importa eso. Pero otra cosa es que le digan a los equipos rusos de balompié, tanto masculinos como femeninos, que la FIFA y la UEFA te han suspendido de toda competencia internacional, incluyendo el repechaje que iba a jugar Rusia para clasificar al Mundial de este año de la FIFA en noviembre, diciembre.
Un golpe duro.
Ese es el golpe de todos los golpes que le han dado.
Y el segundo a la UEFA.
Correcto.
La UEFA también.
El Spartak Moscú no va a poder jugar en la Europa League. La semana pasada.
Octavos de finales, ¿no?
Sí. La semana pasada le dieron un golpe bien duro cuando le quitaron, okay, a San Petersburgo la final de la Champions League. Pero eso era más que nada un golpe económico, porque ningún equipo ruso iba a jugar en ese partido.
Sí.
Es un golpe económico.
60, 70 millones de euros se esperaba que dejara, desde el punto de vista económico, ¿no? De ganancias, ese partido.
Pero sin duda alguna, que te quiten la posibilidad de clasificar a un mundial de fútbol. Ya en las últimas etapas de la ronda clasificatoria en el repechaje, y que te digan que de ahora en adelante, hasta que termine la guerra y quién sabe, ningún equipo de Rusia, ya sea club o selección nacional, ya sea femenino o masculino, ningún equipo que represente a Rusia va a jugar fuera partidos internacionales con otros países o otros clubes, eso es un golpe multimillonario para los equipos rusos que esperaban jugar en la próxima Champions League, en la próxima Europa League y en el Mundial de Fútbol este noviembre. Edemio, eso es mucho peor que le quiten 5 finales de la Copa Europea.
Y aunque no lo corresponde a nosotros, pero está la situación de la situación financiera del SWIFT, está lo del espacio, ya aerolíneas rusas no pueden sobrevolar parte del occidente, ¿no?
Uh-huh.
De Canadá también, Canadá prohibió también.
Casi todos los países europeos.
Y se han cancelado los vuelos, por ejemplo, a México, a Centroamérica, a Sudamérica y parte, bueno, a Estados Unidos también, y a Cuba incluso.
Pero eso no quita que aviones de terceros países viajen a Rusia todavía.
Claro, tú puedes volar, por ejemplo, de Miami, puedes ir, por ejemplo, a Turquía, en Turkish Airlines, y hay vuelos de Turquía, de Estambul a Moscú.
Correcto.
Claro.
Así mismo. Muy bien, en la Liga Española durante el fin de semana los tres grandes ganaron, el Real Madrid, el Sevilla y el Barcelona. El único que perdió fue el Real Betis, que perdió el choque andaluz contra el Sevilla precisamente 2-1, mientras que el Atlético derrotó al equipo gallego Celta de Vigo 2-0. El Real Madrid ganó su partido contra el Rayo Vallecano y el Barcelona aplastó 4-0. Al equipo Vasco Bilbao.
Dice Tony Simón, el number one, que cada día se hace más fanático el equipo del Real Madrid. Tony, no te preocupes que este año ganamos.
El Villarreal también ganó su partido por paliza 5-1 contra el Español. ¿Qué significa esto? No cambió absolutamente nada en el fútbol de España. El Real Madrid continúa de primero con 60 puntos. El Sevilla continúa de segundo con 54. Luego está el Real Betis y el Barcelona continúa en el cuarto lugar con 45 puntos. El Atlético está en el quinto lugar y luego el Villarreal de Castellón. Vale la pena recalcar que el Barcelona ha jugado un partido menos y ese partido lo van a tener que jugar el próximo mes. Y en este momento con 45 puntos, si lo ganan, entonces tendrían 3 puntos adicionales. Mientras tanto, en Italia, en el titular les dije que este es el campeonato italiano más interesante que hemos tenido en casi 20 años. Les voy a decir por qué. En este momento hay un empate entre el Napoli y el Milán por el primer lugar de la Liga Italiana, el Scudetto. Y el Inter de Milán, el que está en el segundo lugar, está solamente 2 puntos detrás de los dos, pero hay más. La Juventus, que generalmente es aquí el que gana todos los torneos, está en el cuarto lugar, con 50 puntos, luego está el Atalanta y la Roma. Durante el fin de semana, vamos a ver, el Napoli derrotó al Lazio de Roma 2-1. La Fiorentina perdió contra el Sassuolo 2-1. La Juventus derrotó al Empoli 3-2. El Milán empató contra el Udinese y el Inter de Milán empató contra la Sampdoria de Génova 0-0. Pero yo no me acuerdo la última vez que ya en marzo íbamos a tener 4 equipos italianos, a todos ellos a 4 o 5 puntos de uno al otro, incluyendo un empate por el primer lugar, ya que la Juventus había dominado totalmente el calcio italiano. Así que hablamos de todo eso, hablamos de las nuevas. Yo les prometo que más tarde, en la segunda media hora, para compensar la segunda media hora, vamos a hablar de Derek Jeter, porque el Guajiro Peña está escuchando este programa. Y el Guajiro Peña me llamó, me mandó un texto como si hubiera descubierto América. Hace una hora me mandó un texto. Oye, ¿viste lo que pasó con Jeter? Le vamos a dedicar, Guajiro Peña, 7 minutos a la noticia de Derek Jeter. Vamos a leer el comunicado de prensa de los Marlins. Vamos a leer los comentarios del béisbol de las Grandes Ligas. Pero, damas y caballeros, tenemos que ir a la próxima sección del día, porque hubo boxeo durante este pasado fin de semana. Boxeo profesional con Edemio Navas González.
Gracias, Pepito. Bueno, el último sábado en Dubái, en la Arena Dubái, la Marina, se realizó un gran cartel de boxeo profesional. 6 cubanos, señores. Y bueno, lamentablemente el bicampeón olímpico y bicampeón mundial profesional, Guillermo Rigondeaux, perdió su segundo combate consecutivo y su tercero a nivel profesional. Yo pensé que, bueno, iba a ser una clara victoria para Rigondeaux, porque conversé en estos días con su entrenador Pedro Luis Díaz y me dijo que estaba bien preparado. Incluso charlé con su manager, ¿no?, Alex, y también me decía de que la preparación había sido intensa, que había hecho tremendos sparrings y que iban a buscar una victoria contra el filipino Vincent Astrolabio para buscar un título mundial. Aquí se estaba un título internacional del Consejo Mundial de Boxeo, que más bien viene siendo un título continental, y bueno, la corona esa la ganó el filipino Astrolabio con esa victoria contra Guillermo Rigondeaux. Los tres jueces, fue una decisión unánime, vieron ganar a Astrolabio 95-94, y yo creo que el combate se decidió en el octavo round, cuando Astrolabio le conectó un derechazo al mentón de Rigondeaux, quien cayó de espaldas en el ring, y bueno, quizás ahí se le escapó, pero también la mayor acometividad del peleador asiático fue lo que decidió para que los jueces le dieran la victoria al menos por diferencia de un punto. Riondot necesita ser un poco más agresivo, más combativo, tirar más, y tampoco se esforzó en este combate. Lo mismo le pasó en su pelea anterior. Bueno, en este cartel, hablar de un peso pluma, un gran prospecto cubano, Yadier Herrera, es nieto de Ángel Herrera. ¿Quién es Ángel Herrera? El hombre que ganó el título olímpico en Montreal 76 en la arena Maurice Richard, derrotando en la gran final a un peleador alemán. Y después en Moscú 80 también logró el título en 60 kilogramos. O sea, fue campeón olímpico contra Richard Nowakowski en el 76, en Montreal en 57, y en Moscú 80 se coronó campeón en 60. Se enfrentó cuatro veces con Sui Pi, y bueno, solamente derrotó a Pernell Whitaker, que en paz descanse, ya murió en una ocasión, en su primer combate en la final del Campeonato Mundial de Múnich, Alemania, en el año 1982, mundial en el cual, bueno, aquella derrota de Omar Santisteban el Tunero y también del gigante Tunero que ya murió, Teófilo Stevenson, ante Francesco Damiani, el italiano, que no fuera gran cosa a nivel amateur, pero bueno, tuvo la oportunidad de ganarle dos veces a Stevenson, sobre todo esa zona de victoria en 1982 en el Campeonato Mundial, donde Stevenson o Tyrol Biggs, el norteamericano, eran favoritos para llegar a la gran final. Y Yadier Herrera es un muchachito sumamente joven, tiene tremendas condiciones, se fue a vivir precisamente a Dubái, reside ahí, entrena y bueno, logró su sexta victoria en el Medio Oriente. Acumula 5 triunfos por la vía rápida. Logró su primer éxito a nivel profesional por decisión unánime. Le ganó en 10 rounds a Mark John Yap, peleador experimentado que había tenido 30 victorias, pero había perdido 15, con 15 knockouts. Así que un gran triunfo del nieto de Ángel Herrera. Nació en Camagüey, Yadier Herrera. Jesús Gamboa, un muchachito que apenas acaba de cumplir 18 años de edad, logró su cuarto éxito, su primer knockout. Tiene una victoria por knockout. Le ganó en 6 asaltos al indio Manish Aslawat, que tenía 3-1 como profesional con 2 triunfos por la vía rápida. Armando Martínez Rabí, el capitalino, alcanzó su quinta victoria, todas ganadas por la vía rápida. Y bueno, en el sexto round acabó con Jackson Malinji, que tenía récord de 11 triunfos y 5 derrotas. Esto en la división ligera, 135 libras. En el caso de Dayan González, le ganó por nocaut en el mismo primer round al egipcio Mustafa Elami, un hombre que tenía una victoria sin derrota. Ahora Dayan tiene 3-0 con 2 nocauts. Y en el caso de Alexei Giver, debutó con éxito a nivel profesional, derrotando por nocaut a Habibu Pengo, un peleador, señores, que tenía tremendo récord, el boxeador de Tanzania, con 15 triunfos y solamente 5 derrotas. Y dejé para el final al favorito a este nombre de que le gustó mucho a Pepito Lacayo el otro día, Mardochi Cubesa Catembo. Perdió en el peso welter contra el cubano Jan Marcus en 8 rounds. Así que esos fueron los resultados en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. En Escocia, bueno, hablar de la victoria del bicampeón olímpico Robeisi Ramírez. Derrotó por nocaut técnico en el tercer round a un peleador que ya tenía una gran experiencia a nivel profesional. Me refiero al boxeador de Irlanda Eric Donovan. Tenía 14-1, ahora tiene 14-2, perdió por nocaut en el tercer round. El referí tuvo que parar la pelea porque con tremenda rapidez de manos, no sé si tuviste la pelea a través de YouTube, Pepito, le conectó.
Bien zurdazo.
Sí, los ganchos, sí. Que le llegaron muy bien al rostro del peleador de Irlanda. Y bueno, ahora Riondot, o sea, estoy con Riondot. Robeisi tiene 9 victorias y 1 derrota. Y se ha colocado a las puertas, yo diría a finales de este año, principios del 2023, de pelear por el título mundial en el peso pluma. Así que 2 bicampeones olímpicos combatieron el último sábado. Uno Escocia, Robeisi, ganó, pero la lamentable derrota de Guillermo Riondot. Con 41 años, yo creo que tiene que decirle adiós al boxeo. No creo que continúe en el deporte de los puños, porque si sigue así, sin tirar, no le van a dar más peleas.
Y nosotros tenemos que decirle adiós a la primera media hora, pero no se preocupen, todavía falta Put Me In Coach, baloncesto de la NBA, los Sultanes y Raúl Red Sox. Todo esto y mucho más cuando regresemos.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo. Radio Televisión Martí presenta una cobertura especial del discurso sobre el Estado de la Unión.
My fellow Americans.
El presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, se dirige al pueblo norteamericano para hablar sobre los asuntos más importantes que enfrenta la nación. Cobertura especial del discurso sobre el Estado de la Unión, moderada por Amado Gil y Álvaro Alba. Este martes, comenzando a las 9 de la noche, por Radio Televisión Martí y a través de Facebook Live. A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí.
Siempre. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Amigos de Al Duro y Sin Guantes, bienvenidos a la segunda media hora de este noticiero 100% deportivo por esta su emisora favorita Radio Martí, con mucho gusto desde Miami, en el estudio A de Radio Martí, José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el number one, Tony Simón, Bertica Raval, a cuarto bate y productora de este equipo. Y aquí está Edemio Navas González, también en el estudio A. Estamos tratando de hacer contacto en Holguín con Raúl Red Sox, pero mientras tanto tengo un comunicado de prensa de los Marlins y del béisbol de las Grandes Ligas que justamente salió hace unas cuantas horas. Los Marlins y su máximo ejecutivo, Derek Jeter, cortaron vínculos el lunes, anunció el equipo. Jeter había sido parte del grupo de dueños encabezado por Bruce Sherman, que finalizó un trato para comprar los Marlins en agosto del año 2017, siendo completada la transacción en septiembre de ese mismo año. Jeter tenía o todavía tiene el 4% de las acciones de la franquicia, además de estar a cargo del manejo diario del equipo. Los Marlins de Miami y Derek Jeter anunciaron hoy que han acordado terminar de manera oficial su relación, aunque todavía no han dicho qué va a pasar con ese 4%
sí.
del
bueno,
equipo.
Él ya declaró de que
va a venderlas.
Que las vendió. Sí, eso fue lo que dijo, ¿no? Que las vendió. Correcto. Aparentemente Bruce Sherman se la compró a algún accionista.
Correcto. Así que la noticia aquí, y yo estoy seguro que Raúl Red Sox va a hablar al respecto. Damas y caballeros, un aplauso para Raúl Red Sox desde Holguín, Cuba. Estás al aire en vivo.
Buenas noches Pepe, buenas noches para también para Demi.
Buenas noches Raúl, ¿cómo estás?
Muy bien, estamos aquí en la ciudad de Los Parques.
Todo tranquilo ahí en la ciudad de Los Parques. Bueno, hoy conversé por la tarde, bueno, no conversé, en texto, ¿no? Con Mario Quindelán, bicampeón olímpico. Y bueno, me dijo que está en la IDE, que le va muy bien ahí, que mucho trabajo tiene con muchachos jóvenes.
Una gloria de aquí, el deporte del dinero.
Claro, claro.
Me gustaría escuchar tu opinión, Mr. Raúl Red Sox. Nosotros seguro que hemos hablado mil veces de Derek Jeter en este programa. El Guajiro Peña, vamos a decir que no compartía, no cortaba flores con Derek Jeter. Y hoy me mandó un texto, yo ya sabía la noticia de Derek Jeter, pero me mandó un texto como a las 6 de la tarde diciendo, Lacayito, como me decía él, óyeme, Derek Jeter, ¿viste lo que pasó? Oye, voy a escuchar el programa para que ustedes hablen de eso. Y yo, cómo no. Muchas sí. gracias por la información, Guajiro. No sé qué haría sin ti. Pero me gustaría saber en este momento la opinión de Cuban Red Sox, porque Derek Jeter ha sido criticado mucho aquí en Miami cuando era jefe de operaciones de los Marlins.
Bueno, ¿qué te puedo decir? Estuve leyendo la información y la verdad es que me sorprendió mucho las palabras de Jeter, donde él dice que tenían un proyecto a largo plazo. No sé cuántos años necesitaba Derek Jeter y su proyecto para materializarse, pero la verdad es que en 4 años que estuvo con los Marlins solo tuvieron una temporada ganadora, una 20. Temporada cortada del 2020, y el resto fueron desastrosas. La verdad es que no se veía por ningún lado ese proyecto a largo plazo o esa planificación que pudiese resultar en una temporada ganadora para los Marlins. La verdad es que me sorprende sí. mucho.
Bueno, y una de las figuras que entró cuando estaba Jeter ahí en su segundo año, ¿no? En el 2018 fue cuando Mark Anthony, yo estuve en esa conferencia de prensa, conversé con Mark Anthony, bueno, conversé con un grupo grandísimo, estaban ahí con Víctor Padre, Víctor Mesa, estaba su hijo Víctor Jr., cuando firmaron el contrato que le dieron 5 millones a Víctor y 2 millones y pico a Víctor Jr., ¿no? Que para mí es el mejor de los dos hermanos, ¿no? Yo creo que el menor si pudiera llegar a Grandes Ligas. Víctor, no sé. Señores, se probó ya en el 19, en el 20 no hubo liga menor y en el 21. Y si ve los números, no son tan buenos, no como se esperaba para darle ese contrato y todo lo que hicieron, ¿no? Para que llegaran los Marlins. Y con muchos bombos y platillos, sin embargo, hasta el momento, ni de Víctor ni de Víctor Mesa Jr., no se pensaba que hicieran lo que hicieron, ¿no? Se esperaban muchas cosas buenas, cosas positivas, y en ese aspecto yo creo que Jeter fue uno de los que confió en los buscatalentos, en parte de la gerencia del equipo, porque la gente habla que sí es el presidente del equipo, pero debajo de él tiene unos cuantos, incluyendo a Jorge Posada, el cubano puertorriqueño, que fue una gloria con los Yankees. Entre Jeter y Posada tiene una relación de casi 30 años, que eran niños, están jugando prácticamente juntos, y estuvieron toda su carrera en los Yankees, o sea que se conocen desde hace muchos años. Y he conversado con Leo Posada, el tío de Jorge Posada, y él me hacía los comentarios, ¿no?, al respecto, de que hay una larga relación. Pero fue un poco extraño, ¿no?, la salida. Y es lo que dice... Cuban Red Sox, de que a largo plazo, pero señores, ya son 5 años, y en el año 20, como tú señalaste, fueron 60 jueguitos solamente en la postemporada. O sea, que los otros cuatro fueron un desastre. Yo creo que Yadier se cansó y no vemos a un equipo de los Marlins sólido, solidificado, con figura que tú digas en la granja o en Liga Menor, que tienen a grandes prospectos que en un par de años van a ser estrellas, que van a llevar a los Marlins a ganar el Este. No veo prospectos, no veo figuras y no veo mucho dinero. Sherman invirtió mucho dinero, 1.500 millones, eso es mucha plata, pero fue para comprar el equipo. Y lo otro que Rey Sox, ¿dónde está ese dinero? No ha invertido
claro,
nada.
Emilio, imagínate que fueron el número 27 el año pasado en nómina, o sea, 61 millones, con eso muy poco, no se puede competir.
¿Sabe cuánto Scherzer va a ganar este año? O sea, si tenemos pelota, ¿no? 43.3 millones. Imagínate tú, dos tercios de la nómina de los Marlins del año pasado. Eso no es dinero, Raulito.
No, por supuesto. Y lo otro es que debieran coger toda la directiva de los Marlins y darse una vueltecita por San Petersburg, Florida, y aprender un poquito de sus vecinos de Tampa, que con muy poco dinero han logrado calibrar tremendas temporadas y son hoy por hoy uno de los equipos con mejor rédito entre dinero gastado y victoria.
Sí.
Yo te voy a decir una cosa. Estoy monitoreando en este momento el canal del béisbol de las Grandes Ligas y también las páginas, la página oficial de ESPN, Sports Illustrated, para ver si alguien, cualquiera, me puede dar su opinión, porque en realidad ellos, hasta que alguien filtre lo que pasa en las negociaciones, nosotros aquí solamente podemos especular. Pero ustedes en realidad piensan, porque esta pregunta la he hecho tantas veces que parezco un disco rayado. Antes teníamos 3 meses para resolver, ahora tenemos 3 horas. ¿Ok? ¿Ustedes creen que en 3 horas se pongan de acuerdo?
Yo no creo.
¿No?
No lo creo. Estuve viendo por ESPN a Memo Celi y varios analistas que están diciendo que no, que todo parece indicar que no van a pelota desafortunadamente el 31 de marzo, y la verdad es que esto es lamentable.
Estaba escuchando CNN, que tuvo a Bob Costas hace como 2 horas. Bob Costas es un comentarista deportivo que le encanta la pelota y ha trabajado mucho para el canal del béisbol de las Grandes Ligas. No sé de dónde sacó la información, pero nos dio a entender de que los dueños de equipo estarían dispuestos a sacrificar, porque esa es la palabra que él usó y esa es la palabra adecuada, el primer mes de la temporada regular. Edemio, estoy seguro que tú también escuchaste ese rumor.
Sí.
Uh-huh. A mí me parece, imagínate tú, sacrificar el primer mes, o sea, no la primera semana.
Abril completo.
¿Tú puedes creer eso, Cuban Red Sox?
Estamos hablando de serían más o menos unos 28 o 30 juegos.
Por equipo.
Sí, sería fatídico. Yo creo que los que van a salir mal parados en esta situación, una vez más, van a ser los jugadores, porque los jugadores todos los años están ganando mucha más plata. Indiscutiblemente el negocio está dejando dinero, pero los peloteros ganan mucha plata para que al final no haya temporada.
Sí. Hay una fanática que estaba ahí en el campo donde entrenan los equipos de los Marlins y el San Luis, acá en la Florida, y bueno, portando un documento grande que decía: no juegos, no fans, no money, no dinero, el signo de dinero. Y yo creo que sí, que esto es un negocio que ahí come todo el mundo. Raulito, aquí gana dinero desde la persona que vende tickets en los estadios, de la persona que está en el estacionamiento cobrando 10, 20, 30, 40 dólares dependiendo el estadio, ¿no? Desde el que vende el perro caliente a la cerveza fría, desde que el hombre que poncha con su computadora lo que sale en la pizarra, ¿no? Y el pelotero, que es el encargado de el que produce el dinero, ¿no? Y ganan también los dueños, los inversionistas, o sea, gana la televisión, que ESPN invierte casi 3 billones de dólares por temporada comprando los derechos de transmisión. Gana Fox, que tiene comprado prácticamente el 70% de la postemporada. Aquí gana todo el mundo. Y cada cadena de televisión, señores, arrastra miles de personas. Y se deja mucha plata, se deja mucho dinero. Y los que ponen la publicidad, las grandes compañías, invierten dinero, sí, pero también reciben. O sea, que no es que tú inviertes 200 millones de dólares en anunciar X producto y eso lo vas a perder. No, eso lo recuperas. Y aquí todo el mundo está perdiendo.
Raúl, Red Sox, tenemos 3 horas para ponernos de acuerdo Porque mentira que eso, esa gente va a estar ahí hasta la medianoche. A lo mejor sí, pero vamos a ver si el milagro ocurre. Yo voy a estar con ustedes a las 10:25 para contarles lo que está ocurriendo en esas negociaciones. Si es que la prensa tiene esa información del sindicato. Porque ya desde ahora, vamos a decir que lleguen a un acuerdo hoy y abren los campos de pretemporada mañana. Eso significa una pretemporada de solamente un mes en vez de 6 semanas.
Sí, problemático. Yo tengo la sensación de que ya deben existir algunos peloteros haciendo algún tipo de trabajo físico por su cuenta, ¿no? Porque el acondicionamiento del pelotero lleva su tiempo. Una vez que ellos representan a los campos, necesitas ese tiempo para coger la carga que te permita competir durante 6 meses. La temporada de béisbol es muy grande, muy exigente. Y el físico tiene que estar ready.
Sí, sí. Mira, Raulito, yo estuve en un centro especial que tiene Ricardo Sosa. Bueno, fue uno de los grandes prospectos del equipo Arizona, pero lamentablemente no llegó a Grandes Ligas porque se lesionó. Y él se ha dedicado a entrenar pelotero. Comenzó en cero, como todo negocio, ¿no? Tú comienzas un negocio, inviertes aquí cantidad de dinero y comienzas en una esquina vendiendo croquetas, por decir algo, ¿no? Y al cabo de 10 años, a lo mejor tiene 200 restaurantes. Así se empiezan los negocios. Y este muchacho comenzó un pequeño negocio aquí en Miami, y bueno, poco a poco fue ampliándolo. Yo estuve en ese entrenamiento y llegando yo al mediodía, se acaba de ir uno de tus ídolos, Julito Martínez, J.D. Martínez, que voy a tratar de ir en estos días un poco más temprano para cogerlo, no para entrevistarlo, porque no quieren hablar con la prensa, pero bueno, conversar, ¿no? Muchas cosas desde el punto de vista personal. Y ahí vi también a un muchacho que tú seguramente viste cuando estaba con el Boston, porque eres tremendo fanático del Boston. Yo le digo al amigo Pepito Lacalle, porque Pepito fue el primero que lo entrevistó cuando hizo una exhibición en la Universidad de Miami, ¿no?
Correcto.
Runey Castillo, el avileño. Déjame decirte que lo veo físicamente muy bien. Estaba ahí con su esposa haciendo ejercicio, se ve fuerte. Y bueno, estaba Yadier Hernández, el matancero, que está con Washington. Estaba con Washington, le ha ido bastante bien. Y había otros peloteros de Grandes Ligas. Estaba, bueno, Miguel Cabrera está ahí también. Llegaba un poco más tarde, yo me tuve que ir porque tenía que grabar el programa Deporte con los Grandes. Pero déjame decirte que todos están preparándose muy bien, pero no es lo mismo estar de que esté por aquí Miguel Cabrera del Detroit, que el otro esté por allá en San Petersburgo, el otro esté en Arizona. No es lo mismo que estén reunidos en el campo de entrenamiento y después que vayan a la pretemporada. O sea, físicamente sí está muy bien, pero esa gente necesita ya poco a poco estar juntos, ir acoplándose, y no lo vemos en la actualidad, no hay nada decidido. Y cada uno está entrenado por su cuenta.
Muy bien, yo les prometo que vamos a terminar con la pelota, pero tenemos que pasar ahora al baloncesto profesional de la NBA. Amigos oyentes, ya comenzó el partido más atractivo esta noche del baloncesto de la NBA, el Chicago Bulls de visita aquí mismo en la capital del sol contra los Marlins, contra Miami Heat. Ese partido comenzó a las 7:30. No es el único partido atractivo, pero sí tenemos que admitir que porque los dos han estado discutiendo el primer lugar de la división desde hace 6 semanas, es por lo menos en papel el partido más atractivo. También los actuales campeones nacionales a las 8 p.m. se enfrentan a Charlotte. Ya Edemio les va a decir cómo va el partido de los Marlins. Cleveland en casa contra
acaba de comenzar 6-4 ganando los Toritos.
Pero comenzó tarde porque aquí decía 7:30.
Sí, sí, han jugado. Bueno, faltan 4. Han jugado 8:51. Y está 6-4, no sé.
Sí, un poquito bajo eso.
Sí, sí.
Muy bien. Toronto de visita en Brooklyn contra los Nets. Orlando en casa contra Indiana. A las 8 p.m. Memphis recibe a San Antonio. Milwaukee a Charlotte, como les dije. Y Oklahoma City contra Sacramento. Anoche los Lakers de Los Ángeles sufrieron en casa una paliza por los Pelícanos de Nueva Orleans.
Eso oigan está esto. Preocupante ya.
Sí, oigan esto. Pese a los 32 puntos de LeBron James, aún así los Lakers perdieron 123-95 en casa, en Los Ángeles. Okay. CJ McCollum solamente metió 22 puntos para el equipo de Nueva Orleans. Eso significa que el equipo completo, okay, le dio guerra a los Lakers, no solamente un basquetbolista. Y si también se ponen a pensar, LeBron James metió un tercio de los puntos que metió los Lakers, para que ustedes vean lo mal que va el otro equipo. Otros encuentros de anoche, el Utah Jazz, bueno, tenía que vencer, tenía que perder algún día los Soles de Phoenix. Perdieron contra el Utah Jazz por 4 puntos. Donovan Mitchell con 26 tantos. Joel Embiid metió 37. Filadelfia derrotó a los Knicks de Nueva York 125-109. Indiana aplastó a los Celtics de Boston 128-107. Detroit, un puntico por encima de Charlotte. Y esto va a poner muy contento mañana a Omar Tigres cuando hablemos con él. Bay con 28 puntos. Y fue en tiempo suplementario que los Pistones derrotaron a Charlotte 127%.
El tercer peor equipo en toda la NBA, el Detroit. Tercer peor equipo.
Los Clippers habían vencido anoche a Houston por un solo puntico. Parece que ayer estuvo de moda ganar por un punto, 99-98. Dallas derrotó a los Guerreros de Golden State, 107-101. Denver apaleó 124-92 a los Trail Blazers de Portland. El máximo anotador de toda la jornada de ayer en el baloncesto de la NBA, Luka Doncic, de los Mavericks de Dallas, con 34 puntos. Y ese fue el de, inclusive por encima de LeBron James, que había metido 32. Así que, bueno, esta noche vamos a ver si podemos decirles a las 10:25 quién ganó el partido entre el Miami Heat o el Chicago Bulls. Y me gustaría la opinión de Cuban Red Sox sobre el baloncesto de la NBA y la aplastada que le dieron anoche a tus Celtics de Boston.
Terrible. Y lo peor es que tenía el partido grabado en la computadora para verlo ahora cuando terminaba el show, así que ya lo voy a pasar para mala, porque la verdad sí. es triste, ¿no?
Bueno, de todas formas, no te puedes quejar porque perdieron, pero han ganado 8 de sus últimos 10.
Sí, no, por supuesto, y siempre es bueno verlo, porque siempre es bueno ver equipos que estén en buena racha. Me gustaría ver a los Pacers de Indiana. El partido esta noche también trataré de verlo, de aquí contra los Bulls en retransmisión, cerca de las 12 de la noche, lo puedo ver acá. Y la verdad es que, los Celtics han mejorado muchísimo. De estar fuera de la clasificación prácticamente, a estar entre los 5 o 6 primeros equipos de la conferencia, es un salto bastante grande. El otro día estuve viendo el partido contra los Nets de Nueva York y la verdad es que los Brooklyn Nets, y los Nets se han caído muchísimo, claro, tienen muchísimos jugadores lesionados y la verdad es que eso es un hándicap. Pero bueno, ahí siguen los Suns de Phoenix y siguen los Golden State Warriors con los Memphis Grizzlies acercándosele peligrosamente y la verdad es que todo parece indicar que el baloncesto va a quedarse de nuevo del lado de A del sí. Oeste, porque los equipos más fuertes están del lado de A.
No, y tu equipo del Boston está pegadito ahí al actual campeón, el quinteto del Milwaukee. Ahí comenzó este año Brook López, el cubano americano. Lamentablemente en el primer partido se lesionó, ¿no? Y están 9 partidos por encima de los 500, tu equipo del Boston, los Celtics.
Muy bien, ¿qué les parece?
Me ha mejorado muchísimo.
Perdón, Raúl, que ya... no, pero di, termina.
No, que ha mejorado muchísimo, que es evidente.
Sí. ¿Qué les parece si nos vamos ahora con la última sección del día, que es justamente la sección favorita de toda Holguín, los Sultanes del Swing? We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Hambrientos por cualquier información sobre las negociaciones entre los dueños de equipo, el comisionado y el sindicato de los peloteros. Estoy viendo la cadena ESPN y no están mencionando nada. Estoy en Sports Illustrated, estoy en Bleacher Report, estoy en el canal oficial de la pelota. Está ahí en la página principal, página oficial digital del béisbol de las grandes ligas. Ninguna en este momento tiene absolutamente nada sobre el día más importante del béisbol de las grandes ligas desde el sexto juego de la Serie Mundial el año pasado. Edemito, yo no sé lo que está pasando, pero este silencio que hay también me preocupa.
Sí, es preocupante la situación porque tentativamente hoy es el último día para que llegue a un acuerdo el sindicato y Grandes Ligas. Y después de 89 días, señores, no se ha llegado a un acuerdo y llevan ya 8 días en forma consecutiva reunidos, sindicato y Grandes Ligas. Si no hay ningún acuerdo, no creo que lo lleguen en las próximas 2 o 3 horas. Yo creo que los primeros partidos de esa primera jornada del 31 de marzo, creo que están en el aire. Y lamentablemente, si sucede eso, van a tener que recortar la temporada regular. Porque, Raulito, el otro día decían, se especulaba, ¿no?, de que quizás haya partidos de doble jornada, pero eso al menos a mí no me gusta en grandes ligas. Lo podemos ver en otras ligas, señores, pero sería un bochorno apenas ver en grandes ligas dos jueguitos de 7 innings. Al menos a mí no me gusta. No sé a ti qué opinas al respecto.
Raulito. Todo el mundo para ponerse de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo, Denis.
Sí, no, que Demio te decía que la semana pasada el sindicato de los peloteros se quiso pasar de vivo diciendo que si se cancelaban los partidos, digamos la primera semana, si cada equipo aplazaba 5 partidos, se podían jugar más tarde como doble carteleras. Y el béisbol de las grandes ligas le dijo: no, señor, no vamos a hacer eso. Si se cancelan partidos porque no hemos negociado, esos partidos se pierden para siempre.
Y van a perder dinero los jugadores, por supuesto.
Bueno. Un jugador cuando firma un contrato por X cantidad de dinero, que son 162 partidos, si no se juegan X cantidad de encuentros por una huelga, el pelotero no gana, le van a pagar por cada día jugado. Y eso lo explicó muy bien recientemente Yuli Gurriel, no sé si tuviste la entrevista que le hicieron en Swing Completo, de que ahí también ellos van a perder mucho. Y en el caso de Gurriel tiene buen contrato, ya el año que viene va a ser agente libre, pero no tiene un contrato como entre los grandes, ¿no? Contrato de como 6 o 7 millones de dólares. Hay peloteros que tienen contrato de 25, 30, Scherzer 43 millones. O sea que no es un contrato que está entre los primeros.
Sí, yo recuerdo que cuando lo castigaron por el gesto que le hizo a Otani, perdió su platica.
Sí.
Así mismo, sí. Bueno, vamos a ver lo que pasa esta noche. A mí me extraña mucho que no estén poniendo en el cintillo por ESPN o el canal de la pelota o en algún lado negociaciones en curso, mantengan la sintonía, están conversando, están peleando, se están agarrando de las mechas, de los pelos. No están poniendo absolutamente nada, como si no estuviera pasando absolutamente nada. ¿Saben lo que están dando en el cintillo? Lo de Derek Jeter, ¿ok? Y lo de Rusia, y lo de hockey sobre hielo, y lo de la NBA, pero ninguno de los canales está hablando de las negociaciones del béisbol de las mayores.
Sí, ya mañana temprano ya tendremos noticias nuevas de que si va a comenzar el 31 de marzo o pasará para abrir.
Pero, perdón, Edemito, ¿qué te hace pensar que están negociando que a las 7 no se fue cada uno para la casa?
Bueno, si 89 días no han hecho nada y llevan 8 días. Mira, Tony, cómo se ríe. Tony está pesimista, ¿eh?
Ay, pero es que yo te voy a decir una cosa, Raúl Red Sox. Si no se hablaron durante 6 semanas, ¿ahora tú crees que van a estar hasta las 3 de la madrugada conversando? No, yo no creo.
No, para nada. Y estuve viendo las cifras que están dando en los que no se han puesto de acuerdo, y los números que están dando una parte y la otra están bastante distantes, no están ni siquiera próximos.
Sí. Bueno, Raulito, ¿qué le pasa a los cachorros? Han comenzado mal con Ectico, ¿no?
Sí, la verdad es que los muchachos yo veía que la temporada le iba a ser muy difícil si el picheo.
Sí, bueno, ganaron uno contra el líder, ¿no? Contra los cocodrilos, algo es algo.
Sí, claro. Aquí decimos, tenemos los dineros de Frank, que si ya no, aquí llueve.
Sí. Sí, yo creo que va a ser un año difícil para el béisbol holguinero, ¿no? Bueno, lamentablemente, parte de los jugadores fundamentales no están ahí. Hay uno que está en Rusia, otro que está por Canadá, otro en Italia, pero bueno, quizás se recuperen. Hace como 3 años comenzaron mal, sin embargo, estuvieron la postemporada, mejoraron después de la mitad de la campaña, pero siguen pasando los días y no cuajan.
Sí, es muy difícil cuajar un proyecto ahora mismo en Cuba, porque generalmente el talento joven o se va o busca vías de contratación, y la verdad es que otras provincias se han sido menos afectadas, pero la Holguín ha exportado mucho talento.
Sí.
Muy bien, todavía nada estoy viendo en este momento ESPN, ESPN2, el canal de la pelota. No hay nada en ninguno de los tres sobre las negociaciones, si es que todavía están andando o ya terminaron. De cualquier manera, Tony Simón ha dicho, esto sí ya terminó. Música, maestro. Muchísimas gracias a Raúl Red Sox por estar con nosotros desde Holguín. Damas y caballeros, en nombre de Demio, Vertica, Arrabal, Tony Simón, este servidor Pepe Lacayo. Recuerden que el deporte rompe todas las barreras. Yo regreso esta noche a las 10:25 para ver si hay noticias del béisbol de las Grandes Ligas y un nuevo contrato laboral.